Aquí tenemos el corazón en blanco y negro.
Fino a la fine.
Y cabalgamos al ritmo de la cebra.
¡Gol! ¡Gol! ¡Pipita! 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 ¡Pipita!
Noticias, polémica, invitados. Esto es La Cebra que Habla.
La Cebra que Habla.
¡Sacuéteme la boca!
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en que usted esté escuchando este maravilloso, increíble y despampanante podcast, les damos la bienvenida a La Cebra que Habla, primer y único podcast dedicado a la Juventus y 100% en español. Saludamos a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes redes sociales, a través de los diferentes dispositivos y diferentes sistemas operativos que están disponibles en el mercado. Les recordamos nuestro Instagram, Cebra-podcast, Cebra-podcast, y nuestro Facebook, Cebra Identity a través de Facebook. Así que pueden encontrar con el nombre de La Cebra que Habla también en YouTube, iVoox y SoundCloud. El acceso a cada una de estas plataformas estará en la descripción del podcast, así que simplemente hagan clic y síganlas. También saludamos a los diferentes fan club oficiales alrededor de Latinoamérica, la gente de Colombia Bianconera, la gente del fan club de Costa Rica, la gente del fan club Perú, los chicos del fan club de Guatemala, de México, de Chile. Un abrazo gigante para todos ustedes y para todos aquellos fanáticos del universo Juve en el resto de Latinoamérica. Como es costumbre, tenemos con nosotros a Brian. ¿Qué hubo, Brian?
¿Qué más, Sebastián? ¿Cómo vamos? Muy buenas a todos. Bienvenidos a este fresco programa que nos depara el día de hoy. Saludos a todas las personas que nos escuchan a través de las distintas plataformas de las redes sociales. Un saludo a los distintos fan clubs de Latinoamérica, en especial a Colombia Bianconera, que este sábado tendrá sus respectivas reuniones en las distintas ciudades del país. Le recordamos que la gente en Bogotá se reunirá en Colombian Pub, los de Medellín en Portobelo y los de Barranquilla en El Embajador. Recuerden este sábado apoyar al equipo en este difícil encuentro que tenemos que visitar Verona.
Y como no teníamos suficiente presupuesto para traer a Vito de Palma, pues trajimos a Cristian. ¿Qué hubo, Cristian? Bienvenido.
¿Qué más? ¿Cómo están? El calchólogo, entonces. El que bloquea cuentas.
Vito de Palma de bajo presupuesto, le dicen.
Don Tito. Sí, sí, sí. Don Tito de Palma.
Don Tito de Palma.
Va a empezar a bloquear a La Cebra que Habla en Instagram. Bueno, y además de nuestra habitual opinión acerca del último partido jugado por el equipo el fin de semana, pues tocaremos un tema bastante interesante, un tema con muchos matices, un tema difícil de llevar para algunos y muy fácil aparentemente para otros, un tema que llega a ser incomprensible para algunos y mucho más incomprensible para otros. Un tema que muchos creen entenderlo, pero la verdad es que sí, puede que lo entiendan. Un tema que parece ser poco aplicable en la Juventus y es lo que analizaremos hoy precisamente. La película de hoy se titula El curioso caso de Sarri y el Sarri Ball. Analizaremos qué es el Sarri Ball, de qué se compone, cómo se aplica en los equipos de Sarri y cómo se aplica específicamente en la Juventus. Así que pónganse cómodos, que venimos con esto y mucho más después de un pequeño corte aquí en La Cebra que Habla.
Esto es La Cebra que Habla. La Cebra que Habla.
Penalty Juve. So Ronaldo has the chance to score in 9 consecutive games. Cristiano Ronaldo, 9 games in a row. Bentancur trying to weave through, he's given a penalty. Fiorentina need a hero, and Ronaldo beats Strongowski. Dybala delivers, and De Ligt makes absolutely sure. 3 is very harsh on Fiorentina.
Y entramos en materia con La Cebra que Habla y específicamente para hablar acerca del partido del fin de semana jugado en el Allianz Stadium frente a la Fiorentina, resultado 3-0, doblete de Cristiano Ronaldo, que continúa en racha, y Matic de Ligt después de los 90 minutos de juego. Un juego bastante fácil, bajo mi punto de vista, que más allá de la polémica del penal a Bentancur, no tuvo mayores problemas para la Juventus, Brian.
Sí, la verdad, siento que fue un partido, en cierta manera, hasta engañoso, pero de lo fácil. Fue un déjà vu respecto al partido de la temporada pasada que se jugó en Florencia. Fue en vísperas de finales de noviembre, inicios de diciembre, si no estoy mal. Partido en el que ganamos también 3-0, pero con un juego que no gustó mucho. El rival llegó varias veces a portería, pero también ganamos 3-0. No sé si es una dinámica que tenemos únicamente con la Fiorentina, pero un partido en el que fue muy trabado. También se le vio al equipo con pocas expectativas en el ataque, pero siento que fue más la jerarquía de la camiseta y el escudo que pesó en este resultado, la verdad.
Pero es que, digamos que salvo los remates de Lirola y Chiesa, que reaccionó muy bien en Szczesny, creo que la Fiore no generó más peligro, Cristian.
Bueno, pues yo creo que sí hubo bastante peligro. Tuve la oportunidad de verlo otra vez el partido y me pareció que si no es por Szczesny, nos hubieran metido tranquilamente 2 o 3 goles. Lo que dice Brian es cierto, la jerarquía del equipo ayudó mucho para precisamente no dejar que nos anotaran, porque bastante, aunque la Fiorentina no tuvo el control del partido, pero sí tuvo la contundencia para llegarnos fácilmente en unas 3-4 ocasiones que salvo Szczesny pudo tapar, y hubo una que estuvo muy cercana al palo. No recuerdo quién
esa remató. Fue la de Chiesa.
Sí, fue la de Chiesa.
Con el tacón y la sacó con las uñas.
No, otra, que fue un disparo fuera del área.
Ah, y ya salió por el lado derecho, ¿no?
Exacto.
El remate de Lirola.
Sí, exacto.
Ese quedó, estuvo muy cerca.
Sí. De hecho, yo llegué a pensar que iba a ser gol. Entonces, sí, fue un partido. Pues digamos lo que hice ahora ya no es muy cierto. La Juventus dominó, pero fue un partido bastante engañoso porque no tuvo mucha contundencia en el ataque y pues se destrabó por medio de un penal.
Douglas Costa estuvo desde el inicio y se pudo evidenciar, pues por lo menos de mi parte, que es un muy buen complemento para Cuadrado.
Sí, la verdad, Cuadrado con la posibilidad de ir al ataque, cosa que no estaba pudiendo realizar porque normalmente a ese lado estaría Dybala. Cuadrado, al poderse lanzar al ataque, tuvo mayor libertad con Douglas Costa para generar ciertas ocasiones, por decirle de esa forma. Tuvo ocasiones en las que pudieron atacar, pudieron lanzar las pelotas al mediocampo con mayor facilidad, generando mayor presión en los rivales. Pero aún así, siento que pueden haber carencias por el lado derecho, por lo que tranquilamente Douglas no le haría la cobertura que podría realizar Cuadrado. Lo hablábamos en el programa pasado. Cancelo, cuando estaba de lateral derecho, Cuadrado, siendo extremo, le realizaba la cobertura. Por eso que de pronto debe haber más sacrificio en ese extremo derecho, para que en caso de algún error en el ataque, podamos regresar con mayor confianza en fase defensiva.
Sí, de hecho sí, completamente de acuerdo, porque cuando Cancelo jugó la temporada pasada, la mejor versión de Cancelo se veía era cuando jugaba con Cuadrado, porque precisamente le daba esa posibilidad de subirse tranquilamente por la banda, porque sabía que Cuadrado lo iba a cubrir en caso tal. Entonces, en este caso, con Douglas también se puede evidenciar lo mismo. Contrario que con Dybala. Dybala no tiene esas capacidades defensivas que por lo menos Douglas, en el tiempo que estuvo con Allegri, las adquirió. Entonces sí se puede ver un juego un poco más fluido por la derecha. Cuadrado puede subir tranquilamente a centrar. Entonces sí veo que esa banda puede seguir funcionando, pero pues lo que dice Sarri, no puede utilizar todavía 90 minutos a Douglas porque él dice que no lo ve completamente en forma todavía.
Dybala y Bernardeschi entraron en los últimos instantes del partido, pero entraron perdidos. Eso se notó, se evidenció perfectamente, y eso solo demuestra que Gonzalo Higuaín es muy necesario en el equipo. es muy necesario para la presencia que se tiene en el área. Una vez salió, la presencia en el área rival se perdió completamente, Brian.
Sí, la verdad, yo soy un fiel defensor de Federico Bernardeschi. Vi mucho lo que hizo en la Fiorentina y desde entonces supe que era un jugador para Juventus, pero se ha quedado únicamente en palabras. Me cuesta admitirlo, pero Bernardeschi entró, no sabe qué hacer en el campo. Se nota que aún está perdido. No sé si Sarri aún le quiere buscar alguna posición, le quiere buscar alguna función, porque sí, se ve que confía en él, pero no sabe aún lo que tiene que hacer, aún no sabe representar en hechos la confianza que el técnico tiene. Y Dybala se nota cuando necesita el complemento de Higuaín a veces. Justamente entró por Higuaín, pero entró ya perdido. De pronto no entró en la tonalidad que buscaba el partido ya minuto 67. Ya no tenía el ritmo que necesitaba el partido. Y por cuestiones de Higuaín, sí, claramente se nota la referencia en ataque que se caracterizan los equipos de Sarri. Sarri siempre busca un delantero referencia. En este caso es Higuaín, alguien que mantenga la posición y pueda aprovechar cualquier espacio, cualquier pelota que pueda llegar. Es muy distinto de Cristiano Ronaldo, por lo que Cristiano Ronaldo siempre está moviéndose a ambos extremos, ya sea por izquierda o por derecha, rotando la posición. Pero en caso de Higuaín, es claramente ese pivote, esa pared que pueda ofrecer a Cristiano para seguir en el ataque y pueda generar los goles. Lo que usted dice es verdad, Higuaín es indispensable en el esquema de Sarri y sería un buen tema a tratar. ¿Qué sería de que Higuaín se fuera? ¿Quién va a ser ese sustituto natural, nueve de referencia que necesitaría el equipo y pueda no solo complementar en tareas defensivas, sino que pueda también ser un killer?
Bueno, sí, de hecho, Bernardeschi entró perdido, completamente de acuerdo, no se vio nada, no se nombró. Y pues Sarri ya, yo creo que ya le ha dado las oportunidades, ya lo ha probado por banda, ya lo ha probado como trecuartista y hace poquito empezó a probarlo ya como interior. Según Sarri, él dice que no lo ve tanto como un extremo ni como un delantero, sino lo ve más como un interior, pero a mí todavía no me convence. Yo soy como un poquito todo lo contrario. Yo realmente ya no le tengo mucha fe a Bernardeschi, han sido muy poquitos partidos lo que le he visto brillar, entonces no dudo el talento de él, realmente no dudo, yo creo que es un muy buen jugador, pero quizás en esta Juventus no funciona. El cambio de Dybala a Higuaín, sí, efectivamente Dybala también entró súper apagado, no lo veía fluido como en otros juegos, de hecho no me pareció ver como una conexión como últimamente ha tenido con Cristiano, que se entienden bastante bien. Entonces, pues realmente el cambio de estos dos jugadores no hizo que el equipo fluyera, no cambió nada. Y el equipo, una vez más, un poco trabado, porque me pareció que el juego en un cierto tramo del segundo tiempo se jugó mucho en el mediocampo y la Fiorentina supo contener a la Juventus en el mediocampo, no los dejaba atravesar mucho.
Si nos vamos para la otra banda, vemos que hay un inconveniente grave del que nosotros hablábamos el pasado podcast, y es que en este caso Alexandro fue dueño total del regate durante todo el encuentro en la banda izquierda. Hizo lo que quiso, pero llegaba a final y no sabía qué hacer con el balón. No sabía si tocarla atrás, no sabía si devolverse, no sabía si centrar, o sea, muchísimo problema porque no sabía qué hacer con el balón.
Sí, la verdad, hace 8 días comentaba de que Alexandro no tenía eficacia en los centros y nuevamente se volvió a demostrar contra la Fiorentina. Lo que dices es, llegaba por la banda, se veía alguien veloz, alguien efectivo, llegaba a la línea de fondo y se perdía totalmente. No se hace muy distinto a muchos laterales y extremos que vemos hoy en día que pueden regatear hasta la mismísima abuela, pero llegan al fondo y no saben qué hacer con la pelota. No sé si es que no les llega suficiente oxígeno al cerebro, si lo que dices de la confianza, pero no es el mismo Alexandro que se ve que podía centrar balones a diestra y siniestra con una precisión quirúrgica. Pero nuevamente vimos el caso de que con la Fiorentina no se vio esa precisión y va a ser una constante en lo que resta de la temporada.
Se está evidenciando tal vez un caso como el de Asamoah, que Asamoah regateaba y a comienzo sabía cómo centrar, era efectiva sus diagonales hacia el área, pero fue perdiendo esa efectividad.
Bueno, pues yo sí creo, pero yo también creo que hay, pues no sé, yo lo veo así, y es que Alexandro no tiene competencia. Alexandro, no sé si de pronto es que esté como muy confiado, más relajado, porque él sabe que no tiene competencia, que él va a ser titular y puede ser ese problema. Antes, Alexandro tenía a Spinazzola, que muy buen lateral, que nos pareció muy bueno y sabíamos, de hecho algunos llegaban a decir, yo prefiero a Spinazzola que a Alexandro. Antes, pues, él competía con Ebra. Ahorita, ¿quién es la competencia de Alexandro? De Chiglio. Y sabemos que Chiglio no sube tanto y tampoco es que sea un súper jugador que llegue a centrar. Entonces, yo creo que puede pasar por ahí. Ahora, otro problema. Yo veo que también le pasa lo mismo a Matuidi. Es como que esa banda izquierda se encuentra que tienen el balón, pero ya no saben qué hacer. ¿Sí? Se pierden, se enredan. Entonces, creo que eso también traba mucho el juego, le hace perder fluidez, que es lo que realmente busca Sarri, llegar a un par de toques y de manera muy rápida al área rival. Entonces,
Creo
siento
yo
que.
que eso es parte del esquema. Ahorita, cuando hablemos sobre el Sarriball, vamos a evidenciar eso, en que muchos de los equipos de Sarri juegan prácticamente de memoria y los tres de al frente están libres. Veíamos a Ronaldo por derecha, por izquierda, por todo lado. Y eso a la gente que está por el mismo sector en donde se encuentra un jugador como Ronaldo, le queda difícil prever por dónde se va a ir CR7. Y eso es muy complicado porque no hay un esquema fijo, no hay una directriz a seguir, no hay algo que ha sido trazado en el tablero en que usted tiene que buscarlo porque él va a estar aquí y va a estar aquí y va a estar aquí. Búsquelo. Me parece que es esa incertidumbre de no saber dónde van a estar los delanteros y tardan mucho tiempo levantando la cabeza, mirando y haciendo la jugada que corresponda. No saben leer a los compañeros, creería yo.
Exacto, de hecho eso iba a decir, pues Sarri tiene en sus equipos es que él crea o genera automatismos, que es lo que necesita sus equipos para que fluyan al estilo de juego que él quiere. Entonces, muchas veces he visto que sí, Cristiano tiene la libertad porque Sarri y Allegri le dieron libertad de juego, él se puede mover por donde él quiera, pero muchas veces él se desmarca o va junto a sus compañeros y se desmarca y no entienden, no lee por dónde va a ir. Entonces yo creo que es un tema también de entendimiento por parte de Matuidi y Alexandro a Cristiano. Y pues puede sonar muy fanático esto que voy a decir, pero a veces se desperdician muchas jugadas que Cristiano está creando, ¿sí? Porque sea Dybala o sea Higuaín, cumplen una labor a veces de arrastrar marcas para darle vía libre a Cristiano o incluso el mismo Cristiano, pues por ser Cristiano, muchos de los jugadores rivales lo tienen más en cuenta y liberan los espacios para, le libera espacio a Dybala o a Higuaín, el que esté acompañándolo en la tarea de ataque. Entonces, me parece que el equipo aún no ha generado esos automatismos con Cristiano y entre otros, porque lo que digo, esa banda izquierda aún está muy, muy, muy perdida, porque es fundamental que el lateral, el interior y el extremo se entiendan bien para que llegue fluido el ataque, hagan esas triangulaciones.
Se metió con Matuidi y ya nos metemos al medio campo. Vemos la misma constante de Rabiot de recuperar, mas no ayudar a la generación de juego. Muchas veces se dice que es falta de adaptación, puede que sí, pero a estas alturas de la temporada ya debería haber una ligera adaptación al respecto. Cada vez veo más perdidito a Pjanic. Pjanic ha perdido efectividad, Pjanic ha perdido presencia, Pjanic ya no es el referente que se espera que sea. Y algo que se veía venir en cualquier momento es que Bentancur le esté salvando la papeleta en muchos momentos, Brian.
Sí, la verdad, Pjanic debe ser una de las bases principales y lo hablaremos más adelante cuando estemos analizando bien el Sarriball. Pjanic debe ser el lanzador, aquel jugador que deba tirar los balones, hacer los pases largos, hacer los pases filtrados, pero deben hacerse con precisión. Eso es lo que le está fallando a Pjanic. Está bajando mucho la regularidad, no está teniendo la constancia que siempre se le ve. Es muy raro, tiene un nivel muy alto y lo ha demostrado, Incluso se llegan a ver rumores de que sería el Real Madrid, pero este no es el Pjanic que llegó a verse para que se generaran esos rumores. Y lo que dice Betancourt es que salva las papeletas es porque él se está tirando en el ataque de tal forma de que está traspasando a los rivales driblando. Entonces genera más peligro con cualquier acción que o él traspasó líneas defensivas o generó un pase que dejó a uno de los extremos en solitario. Es por eso que se está viendo a Betancourt brillar con un poquito más de destello. Pero sí, me preocupa lo de Pjanic porque estamos ya a inicios de febrero. A final de mes ya se nos viene el partido de ida de la Champions League. Y necesitamos que vuelva el mejor Pjanic, el mejor organizador para marzo, que es el mes más decisivo, ya que nos enfrentaremos a un equipo de mayor categoría, por decirlo de alguna manera. Y los equipos de serie serán más difíciles.
¿Bentancur ha subido el nivel o Pjanic ha bajado el nivel, Cristian?
Es algo difícil. Yo creo que Bentancur con Allegri tuvo sus momentos buenos. De hecho, me pareció un muy buen volante en su momento, después bajó el nivel, pero creo que Bentancur subió el nivel y Pjanic bajó el nivel. Pjanic, de hecho, apenas arrancó la temporada, fue un arranque muy bueno, que de hecho todos dijeron, se ve la mano de Sarri, Pjanic está haciendo buenos pases, está haciendo gol, porque de hecho a principios de temporada creo que alcanzó a marcar como tres goles, si no estoy mal. Ajá. Entonces, Bentancur lo está opacando, porque Bentancur, cuando Pjanic se lesionó, Sarri utilizó a Bentancur como cinco, y cumplió ese papel a las mil maravillas. Yo dije, joder madre, este jugador perfectamente puede sustituir a Pjanic, y de hecho en esa lesión, pues en lo personal no me parece, no nos hizo falta, o para mí no me hizo mucha falta Pjanic, porque Bentancur cumplió las labores de distribuir el balón, de organizar el juego, incluso de recuperar pelotas, que Pjanic ya no se le ve haciendo eso. Entonces sí veo un Pjanic un poco opacado, un poco donde no recibe balón. De hecho, si no estoy mal, debe tocar mínimo 100 pelotas, que es lo que aspira Sarri con él, y estaba muy debajo de ese promedio. Pues, de hecho, el juego no se está distribuyendo por medio de Pjanic, y uno a veces no lo ve cumpliendo como esa labor de creación que lo que uno esperaba, o bueno, se supone a lo que fue llamado Pjanic a cumplir la labor que cumplía Pirlo, ¿sí? Entonces, creo que Bentancourt subió bastante el nivel y para mí es hoy un volante titular indiscutible. Incluso puede tranquilamente sentar a Pjanic si él lo desea.
Esto es La Cebra que Habla. La cebra que habla.
Fino a la fine.
Vamos con el tema de fondo y como previamente dijimos, este es un tema que le rompe la cabeza a muchos hasta el punto de pensar que no se está aplicando en la actual Juventus. Les recuerdo, la película de hoy se titula El curioso caso de Sarri y el Sarri Boy. Entonces, para empezar de manera firme, concisa y con bastante información, tratemos de hacer una definición como si fuera para diccionario de colegio. ¿Cómo podríamos definir el Sarri Ball? Una definición muy cortica, Brian.
Bueno, dice ese Sarri Ball según la RAE. El Sarri Ball lo podríamos definir como un sistema de toques rápidos, posesión, con la intención de llegar con la mayor verticalidad al área.
Ok, posesión con mayor verticalidad. Ah, me gusta. ¿Qué dice usted, Cristian?
Pues yo lo defino como el tiki-taka vertical, no un tiki-taka a lo Guardiola que era hacerlo a uno dormir, sino un tiki-taka bastante rápido con presión alta y atacar lo que más se pueda.
Muy inglés. El
sí,
fútbol
de
es
hecho,
recontravertical.
Sí, sí, el juego de Sarri es precisamente eso. 3-4 toques y ya tiene que estar en el área rival y generar peligro.
Yo lo definiría como un esquema de posesión de balón en ataque y presión en defensa. Ya, hasta ahí. Sí. Hasta ahí lo dejo, simplemente.
Sí.
Pero, ¿cómo fueron esos inicios de Sarri? Sarri empezó, digamos, a darse a conocer con este esquema en el Empoli. ¿Usted cómo recuerda ese esquema aplicado a ese Empoli en el que Sarri estuvo, si mal no estoy, 3 temporadas, Brian.
Sí, la verdad, recordemos que Sarri ha sido un entrenador trotamundo en las distintas divisiones italianas, en las que estuvo tratando de encontrar su juego a través de sexta, quinta, cuarta, llevando a distintos equipos a algunos exitosos ascensos. Pero fue en el Napoli en el que tuvo su mayor oportunidad, por decirlo de alguna manera. Ya había tenido experiencias anteriores en segunda división con pocos éxitos. Fue en la temporada 2012-2013 en la que Sarri llegó a manifestarse como entrenador después de una salvación bastante prematura del antiguo entrenador. Sarri, cuando llegó al Empoli, tuvo un inicio bastante turbulento. De los primeros puntos que tenían disponibles, 24, 27 puntos, había adquirido nomás 4 o 5 puntos. Tranquilamente era un resultado en el que el despido era la mejor solución. Pero el presidente, sí, literal, no, uno vería eso en cualquier división y automáticamente saca al técnico. Pero el presidente decidió ser terco, normalmente no lo es, y mantuvo a Sarri, por lo que Sarri estaba experimentando mucho, quería encontrar su juego. Y no fue hasta que empezó a manejar un 4-3-2-1, perdón, me corrijo, un 4-3-1-2. No es okay. El habitual 4-3-3 que se le ve actualmente, que se le vio con Juventus, que se le vio con Chelsea, que se le vio con Napoli. En ese momento se manejó con 4 defensores, se manejó con 3 mediocampistas, un 10 y 2 delanteros. ¿Esto con el fin de qué? De adaptarse a los jugadores que tenía en el momento. Tenía 2 delanteros veteranos a más no poder, 33 y 34 años. Tenía que manejar con un 10. Y tenía que manejar con 3 mediocampistas que tuvieran mucho la labor de mantener el equilibrio en el mediocampo.
Pues sí.
Ya años después ya pasaría al Napoli, como usted lo mencionaba, y tendría esa oportunidad de oro para darse a conocer, digamos, a nivel internacional, debido a que ese Napoli, una vez estuvo engranado, fue un verdadero dolor de cabeza para la Juventus. Ya ahí se empezaron a ver, digamos, patrones que daban un indicio de lo que era el Sarri Ball, de lo que era el juego que pretendía Mauricio Sarri en sus equipos. Y lo primero que veíamos era el mediocampista central. Mediocampista central tenía que ser la cosa más afinada y tenía que ser la cosa más...
Tenía que ser
sí, el... más engranada con el resto del equipo. Un jugador que tuviera muchísima visión, un jugador que conociera a sus compañeros, y ahí fue que apareció Jorginho.
Sí, de hecho él es pieza fundamental en ese Napoli, y cuando Sarri se fue al Chelsea, se lo llevó con él. Él sabía que él era el que le organizaba, y el estilo del Sarri Ball depende mucho de sus 5, en este caso de Jorginho, porque él es el que tiene los hilos del juego, él es el que genera, él es el que busca, incluso él es el mismo que recupera también cuando el equipo se va a la defensiva. Entonces, Jorginho es una pieza fundamental para el estilo de juego de Sarri, un juego muy vistoso, ¿sí? Porque lo que se hace base es que en Nápoles empezó a conocer internacionalmente por su juego, y mostró algo que en Italia no se veía. Ese estilo de juego en Italia no se ve. De hecho, es como la antítesis del fútbol italiano. Guardiola en alguna ocasión llegó a decir, cuando se enfrentó con el Napoli, él con su City, él dijo, creo que es uno de los mejores equipos a los que me he enfrentado, porque realmente tuve la oportunidad de repasar ese partido que tuvo con el City, y yo decía, es que si Napoli juega muy bien. Sí, aquí incluso en ESPN Vito De Palma decía, es que este equipo merece ser campeón, este equipo es un deleite verlo jugar. Entonces sí creo que Jorginho hace parte de una de las piezas fundamentales del juego de Sarri.
Para que la gente no se pierda, vamos a hacer como un paralelo con la actual Juventus. Uh-huh. Entonces, la posición en donde estaba Jorginho aplica para Miralem Pjanic. En pocas palabras, si Miralem Pjanic no está al 100% de sus cualidades, es muy difícil aplicar Sarri Ball. Y todo se mueve en el medio campo. Ese medio campo de tres jugadores, en donde hay un jugador que va más al ataque, en el caso del Chelsea era N'Golo Kanté, si no estoy mal, y en el otro sector, no recuerdo en este momento, en el Chelsea, el mediocampista por la izquierda. Hay uno que siempre sube más que otro.
Fábregas, si no estoy mal, él jugaba ahí, ¿no? Él estaba jugando todavía de interior con Sarri.
No, me parece que sí era Kovacic. Era a veces Kovacic, sí. Si estaba Kanté, pero Jorginho era siempre el fijo. Pero sí, igual, lo que ustedes dicen, siempre el 5 es el que va a ser como que el fundamental en los equipos de Sarri. Les recuerdo, bueno, en Empoli lo fue Saponara. Ese aquel jugador que deslumbró en el Empoli, pasó al Milan con desastre total, pero en Empoli mostraba esas mismas cualidades que intentaba mostrar con Jorginho. Ser ese jugador que creaba la asistencia, pero que también podía ser bueno a la hora de defender. Recordemos que incluso salió un rumor que Jorginho puede estar sonando para la Juventus, que no sería mala opción, la verdad, nuevamente encontrar a Jorginho con Sarri, buscarle siempre su mejor versión. Recordemos que Sarri es un casado con sus jugadores, se casa mucho. Acuérdense de que desde que llegó a Napoli, desmanteló al Empoli que él había entrenado. Compró 4 o 5 jugadores de ese Empoli. Entonces, él es muy casado con sus jugadores.
Es que tiene que ir a la fija, y más con un equipo con una presión tan grande como la tiene la Juventus. Ni siquiera la presión es tanta de la directiva como lo es de los hinchas.
Sí, no se les ha agarrado que Jorginho suene muchísimo y muy fuerte para este mercado, la verdad. Es un jugador que encaja no solo a la Juventus, que la verdad uno diría es un buen jugador, sino que ahora encaja más para el Sarribol.
De hecho, ayer estaba leyendo un artículo donde decía que la gente de Jorginho abría las puertas a la Juventus. Le preguntaron que, bueno, ¿podría Jorginho llegar a la Juventus? Y él dijo, claro, no tendría ningún problema.
Pues entonces, obvio, no va a tener ningún problema porque sabe que llega y es titular.
Exacto.
O sea, puede sentar a Pjanic. Sentar a Pjanic sin ningún problema. También puede que con Pjanic esté ocurriendo lo que se hablaba de Alexandro. No hay alguien con las características de Pjanic como para que él se sienta amenazado en su posición.
De pronto un Jorginho sí lo sentiría amenazado, pero hasta de pronto sería bueno hablar de un Jorginho atrás y un Pjanic más adelantado, más en la época de la Roma. Que eso sería hasta bastante interesante de ver. Dos jugadores tranquilos que pueden defender, pueden atacar, pero pueden ser pasadores muy letales. Y eso, pues, estamos hablando bajo especulaciones, pero sería bastante interesante ver eso.
Seguimos ahí en el medio campo, pues, para no salir, porque hay como bastante cosa que analizar en lo que es el medio campo de los equipos de Sarri, que generalmente son tres. Por lo general, el de la izquierda sube un poquito menos que el volante que se encuentra a la derecha. En este caso, Bentancur es el que más sube y hace presencia ofensiva, y Rabiot y Matuidi son los que menos suben, pero intentando enlazar con esa zona izquierda, que como curiosidad es la zona más fuerte en los equipos de Sarri. La zona más incisiva de los equipos de Sarri está por la izquierda. Exacto, en este caso tenemos a Cristiano, en el caso del Napoli se tenía Lorenzo Insigne, en el caso del Chelsea, de allá salía Hazard.
Sí, de hecho, yo recuerdo que por la banda izquierda el Napoli tenía Hamsi, que es el goleador histórico, si no estoy mal, de ese equipo, y se entendía muy, muy bien con Insigne, y el lateral izquierdo, si no estoy mal, era Mario Rui en ese entonces. Entonces, Sarri se casa, digamos, casi siempre por una banda. En el caso de la Juventus, pues por las características de los jugadores que tiene en este momento, se está yendo mucho por banda derecha, ¿sí? Trata de crear mucho juego por ese lado. Y no lo hace en este momento en la banda izquierda por las cosas que ya estábamos hablando anteriormente. Matuidi recupera mucho balón, es un defensa que nos ayuda a recuperar pelotas, a defender cuando se necesita defender, pero cuando se necesita atacar, cuando se necesita ir adelante, Matuidi no puede. le cuesta mucho, él no puede tener mucho tiempo el balón porque se enreda. De hecho, es curioso, Brian decía en el podcast anterior, y es que pareciera que tambaleaba con ese balón, como que no sabía qué hacer. Entonces, eso corta mucho la fluidez del juego y pues lo que les digo, no permite que Cristiano también brille aún más, porque a pesar de, digamos que esas carencias que tenemos por la banda izquierda, Cristiano se las ingenia, está haciendo cosas que a él no se le debían hacer en el Real Madrid, y era ir atrás y tratar de recuperar pelotas o buscar bien, bien atrás los balones para desmarcar a compañeros o si ¿sí me entienden? Entonces esa banda izquierda es bastante fundamental en los equipos de Sarri, y en el Napoli era su arma más letal.
Aparte de el nivel que ha venido mostrando Bentancur en los últimos partidos, está muy claro, de acuerdo al esquema de Sarribol, el por qué un jugador como Khedira es tan importante. Sami Khedira tiene la presencia ofensiva que no tiene ningún volante de la Juventus en la actualidad. Khedira pisa por lo menos 3 veces el área, con lo viejo, con lo lento, o sea, con lo de cristal que es Khedira por la edad que tiene, pero ese tipo tiene la cabeza intacta, organiza muy bien el mediocampo y tiene presencia ofensiva. Ustedes no han notado que desde que Khedira salió, el mediocampo no ha logrado encontrar un equilibrio.
Sí, la verdad es que Khedira, ahora analizando mejor el Sarribol, cómo son sus bases, de qué se debe alimentar para que pueda llegar a ser algo bonito, por decirlo de alguna manera, vemos de que los mediocampistas deben ser jugadores que tengan la cabeza intacta en el campo y sepan cada posición de cada jugador para que puedan jugar mecánicamente y de memoria. Deben ser jugadores que puedan defender con tranquilidad, pero deben ser jugadores incisivos a la hora de atacar.
Ese y es eso el éxito es lo que del Sarribol. Sí, ese es el éxito.
Ese es el éxito. Y de ahí radica en lo fundamental que es Khedira, y no solo para lo del Sarribol, sino para los entrenadores que ha tenido. Khedira siempre ha sido titular en cualquier equipo que ha estado. Y muchos le dicen tronco, lento, abuelo, hospital, como quieran decirle.
¿Todos esos apodos se los puso usted?
No yo, pero se los pudieron haber puesto a lo largo de la carrera, porque es así. Muchos consideran a Khedira lento, lo consideran hasta tosco, pero seamos realistas, Khedira es fundamental y en este Sarribol sería una pieza indispensable. Prácticamente serían Pjanic, Khedira y otro mediocampista que podría ser Bentancur.
Khedira es supremamente versátil. Sí, primero versátil. Es versátil, segundo colabora en el asunto del ataque, tiene presencia ofensiva. Tercero, puede que se entienda mucho mejor con Pjanic de lo que se entiende con Bentancur, Pjanic o el mismo Khedira con Bentancur. Es que Bentancur hasta ahora está empezando a tomar un equilibrio, está empezando a tomar un nivel, está empezando a tener una curva de rendimiento favorable. Pero Khedira ha estado años en la Juventus jugando al lado de Pjanic. Y eso se evidencia mucho en los partidos con la tranquilidad con la que juegan. Y lo que usted decía, los esquemas de Sarri y el éxito, por ejemplo, del Napoli fue la repetición. Repetición tras repetición tras repetición tras repetición. Hacer lo mismo una y otra vez hasta el punto en que lo decían muchos periodistas, hasta el punto en que los mediocampistas lancen un pase filtrado sin que haya nadie en ese espacio, pero que tengan la plena certeza que su compañero va a llegar ahí, porque eso es lo que su compañero está pensando. O sea, prever que el jugador va a estar ahí, y eso hace la repetición, eso hace jugar de memoria. Ese era uno de los éxitos del Barcelona de Guardiola.
Los automatismos son fundamentales, y es eso lo que yo creo que eso es lo que le ha faltado a la Juventus esta temporada, que no ha generado todavía esos automatismos, los jugadores aún no se conocen de memoria. Entonces, digamos que la manera de suplir o de irse un poquito más a la segura es haciendo triangulaciones muy, muy cerradas. Me explico sobre las triangulaciones. Tienen que haber 3 jugadores muy cercanos para hacer bastantes pases cortos y tratar de subir rápido. En cambio, el Napoli ya...
Eso es muy importante en el Sarribol. y eso va desde abajo, ¿no? O sea, lo primero que Sarri busca en un equipo en el que él quiera implementar su esquema de Sarribol es que los dos centrales, el arquero y el volante central, tengan muy buen pie. Por eso, un jugador que también era considerado tronco en el Chelsea como David Luiz era inamovible en ese equipo. David Luiz puede ser muy lento y muy despistado para marcar, pero ese tipo tiene muy buen pie, hasta el punto en que cobra tiros libres. Sí, llegamos a ese punto. Leonardo Bonucci es inamovible en ese equipo. Matic de Ligt tiene muy buen toque. No sabemos si tras la llegada de Chiellini se le dé un ligero espacio en la titular para volver a empatar con Leonardo Bonucci, que es su compañero de siempre. Szczęsny tiene muy buen pie, Pjanic tiene muy buen pie, y esas triangulaciones desde abajo son las que permiten que se pueda abrir el campo y lanzar pases largos. El pie de Bonucci es fundamental, los pases largos de Bonucci son fundamentales en ese esquema, porque es el que se encarga de abrir el campo y el que se encarga de enviar esos balones por aire para que lleguen directamente a los delanteros.
De hecho, así hubo un gol, el primer gol de Cristiano en Champions con la Juventus, contra el Manchester United. Fue un pase largo de Bonucci y ni siquiera la dejó bajar Cristiano y hace tremendo gol. Eso lo vimos con Allegri, con Sarri intenta hacer lo mismo y lo que dice Sebas es muy cierto. Todos los jugadores de Sarri tienen que tener muy buen toque de balón. Cuadrado me parece que también es un jugador que tiene muy buen toque de balón, pero pues él peca por revolucionar mucho, por ser un poquito carro loco, por decirlo así. Pero es eso lo que le ha faltado a esta Juventus. Yo creo que Matuidi no tiene buen pie. Rabiot lo puede tener, pero es que fue un año prácticamente que este hombre duró sin jugar. Entonces, pues no sé si ya, pues Sebas dice que ya debería estar mostrando más nivel y a mí me parece que para toda esta temporada no lo vaya a mostrar del todo. Entonces, es que ese es el problema que nosotros tenemos ahorita en la Juventus. Alexandro me parece que puede centrar muy bien, pero no es tampoco un jugador que haga toques muy rápidos, que es lo que se espera. Si de hecho entramos a analizar el primer partido que recuerdo verle así como un toque muy chévere a la Juventus fue contra el Inter en la pretemporada, y todo se jugó por banda derecha. Desafortunadamente la banda izquierda de nosotros no tiene esa capacidad de juego, entonces es por eso que no hemos visto ese Sarribol o sarrismo como también se conoce.
Sí, tenía a David Luiz en el Chelsea y a Koulibaly en el Napoli.
Sí.
O sea, parece que también da la oportunidad para que exploten esos jugadores en quienes tanto confía, porque Koulibaly realmente no era muy llamativo antes que Sarri empezara a implementar su estilo de juego, pero llegó a ser muy codiciado por toda Europa, incluso la Juventus pensó en contratarlo.
Sí, claro, pero pedía más de 100 millones de euros por él, una locura. Sí,
pues actualmente lo de Koulibaly sí es un monstruo, pues en cierta manera ahorita no está disponible, pero recordemos que Koulibaly, lo que ustedes dicen, siempre buscaba buena salida del balón. Lo que busca Sarri es que los defensas estén abiertos, que se abran un poquito para las bandas, que el 5 baje un poquito hacia el arco para ayudar a la salida del balón y que los laterales vayan subiendo. ¿Qué genera esto? Una superioridad, lo que decía Cristian, una superioridad de 3 contra 1. Cuando el rival vaya a presionar, los jugadores están acomodados de tal manera de que se genere un 3 contra 1 y obviamente vayan a salir con mayor facilidad de la presión. Esto se ve en muchísimos ejemplos del Napoli saliendo con la pelota jugada. Sale el arquero, se la pasa a los defensores, el defensor juega con el 5, el 5 lateral, y así se mueven hasta que el momento que el 5 quede libre, él se va a hacer el lanzador, ya sea Jorginho, ya sea en este caso tiene que ser Pjanic. Lo que hacen es buscar la pelota filtrada o la pelota en largo, ya sea hacia los interiores más adelante o hacia los extremos. Y eso es una tónica que se ve siempre, por eso se ve un ritmo demasiado acelerado, pero con un toque muy rápido.
Las líneas van subiendo, sí, las líneas van subiendo, y eso también le da la oportunidad al equipo de Sarri de estar un paso adelante. En caso de perder el balón, prácticamente la defensa, la línea defensiva está en medio campo y el resto del equipo ya está presionando en área del rival. O sea, tiene esa doble función. Entra prácticamente 10 jugadores al ataque, pero si pierden el balón, están todos listos ya en tres cuartos de cancha a presionar.
Exacto, pero entonces ahí radica el único pero que yo le doy al Sarribol. En el momento que se pierde la pelota, hay tres mediocampistas en el momento de recuperar, ¿cierto? Esa es la llamada segunda línea, por decirlo de esa forma. Entonces, cuando el equipo rival genera pases o llega a pasar la segunda línea, ya sea a espaldas de los mediocampistas que salieron a presionar, si llegan a pasar, ya se pasa completamente el mediocampo. Con dos pases pueden pasar el mediocampo del SAR, de Sarribol, con facilidad y pueden llegar a ocasionar goles de una manera muy, por decirlo, sencilla. Solo con un pase que le generaron a la espalda, ya se perdió la cobertura de todos los jugadores. Por lo que, como solo hay una línea y todos están presionando, ya se pierde la eficacia en ese momento de la defensa.
Es que el equipo que le juegue a la contra y que tenga, que sepa hacer buenas contras, puede liquidar fácil, pues digo yo, fácilmente ese esquema. Y de hecho, a mí me parece que la Lazio en la Supercopa, incluso por Serie, nos liquidó de esa manera.
Y así fue, nos buscó a la espalda de los mediocampistas y las bandas. En este caso, como nuestras bandas son muy frágiles, buscaron la espalda de Cuadrado, buscaron la espalda de Alexandro. Y como Pjanic, no sé si demoraban regresar, pero le ganaban la espalda o perdía la cobertura, ya estaba Ciro Immobile en el arco rival, literalmente.
Exacto, es que ese es, digamos que ese es el punto débil que tiene el Sarribol, y es que los equipos que sepan jugar bien a la contra, que tengan también un buen paso, un pase largo, pueden liquidar, ¿sí? Ese es la mayor falencia que tiene este estilo de juego, porque pues la manera en que los equipos de Sarri se defienden es, como decía Sebas, presionando, ya teniendo superioridad en el medio campo o en la parte contraria del equipo, o con la posesión, porque también otra forma que Sarri tiene para defenderse es manteniendo la pelota, pero sí, a la contra es un equipo bastante vulnerable.
El equipo en la delantera siempre tiene un jugador suelto. En Chelsea era Hazard, en el Napoli era Hamsi, en la Juventus vendría siendo ¿quién? ¿Dybala? Ese jugador que anda suelto por todo lado, que lo han intentado estacionar en una posición y no ha dado. Desde que Sarri le dio la libertad de moverse, como que ahí empezó a mejorar su nivel.
Digamos que sí hay un jugador suelto que pueda ser Dybala, pero lo que tienen los esquemas del Sarribol es que las posiciones rotan mucho. No sé si se ha fijado Cristiano, si se mueve mucho por la banda derecha, la cual es la posición no natural.
Los jugadores pasan demasiado, sí.
Exacto, los mediocampistas también tienen esa función. A veces Matuidi pasa por derecha y no nos damos cuenta. Betancourt subió, el penal que le hicieron contra la Fiorentina viene por sector izquierdo, que es en teoría la banda contraria en la que él juega normalmente.
Y ahí vamos al punto. Ahí vamos al punto que hablábamos a comienzo cuando analizamos el partido. Los jugadores se cruzan mucho de posiciones y están libres por todo el campo. Eso sirve mucho para arrastrar marcas, pero no vendría siendo efectivo si no hay un 9 de área, si no hay un 9 que esté ahí aprovechando esa arrastrada de marca de Dybala o de Cristiano, no tiene ningún sentido.
Ahí es cuando entra Higuaín en la ecuación de todo. O bueno, Higuaín en Chelsea, Higuaín en Napoli, Higuaín en Juventus, justamente todos con Sarri. Higuaín se tiene que quedar siempre fijo, el delantero 9 siempre va a quedarse estático, o no estático, siempre va a quedarse como de referencia para tener esa posición de que tiene, le llegó la pelota, gol. Él es la fundamental del Sarribol, el killer. Pero entonces, ¿qué pasó cuando salió Higuaín? No había ninguna referencia, como Cristiano Ronaldo siempre está acostumbrado a moverse por todo el frente de ataque. Si Dybala entró a hacer lo mismo y Bernardeschi, yo creo que ni lo intentó para no cruzarse, no había ninguna referencia y después de ahí fue cuando de pronto el equipo se vio muy desorganizado.
Se vio muy, muy diezmado, porque es que estos jugadores igual, si arrastran marca, pues se están llevando precisamente los defensores que están haciendo esa presión.
Exacto, pero si no hay nadie a quien le pases la pelota, se la estás pasando al hueco, al arquero otra vez entonces.
Exacto. Bueno, viene uno de los problemas del Sarribol. Otro de los problemas, ya habíamos hablado del primero, que era prácticamente la espalda de las bandas, que estamos de acuerdo, tienen mucha debilidad tanto en ataque como en defensa. Encontramos también que el esquema de Sarri, o digamos la forma de trabajar de Mauricio Sarri sobre su esquema, es muy de tablero. Y la misma gente del Napoli, que declaraba a los medios, decía: nosotros hacemos prácticamente la mitad de la parte física que hace cualquier otro equipo, porque es que nosotros nos la pasamos más viendo videos y más en el tablero, y eso puede ser el causal que un equipo tan bueno tácticamente como el Napoli se cayera mucho físicamente 2 meses antes de acabarse la temporada. No tenían tanque de absolutamente nada. Tuvieron la oportunidad de ganar el Scudetto y por parte física no lo pudieron hacer. Las lesiones eran muy constantes. En Chelsea pasaba la misma cosa.
No tenían un fondo de armario porque Sarri no variaba tanto su formación, cosa que, digamos, le está pasando al Inter de Conte. Conte prácticamente no ha movido el equipo para nada porque él no tiene, pues digamos que jugadores que puedan sustituir, ¿sí? Entonces, ese es el mismo problema que le estaba pasando al Napoli. Ahora, con la Juventus tiene todo lo contrario, tiene bastantes variables, entonces...
Se la pasa rotando el equipo.
Sí, de hecho, todos los jugadores del equipo ya han jugado menos Pinzoglio, si no estoy mal. Todos sí. Ya han jugado, ya han tenido minutos con el equipo. Entonces, sí, esa es una de las carencias, digamos que más grandes que tuvo ese Napoli, y es que no tenía sustitutos de calidad.
Exacto, pero entonces esa es la diferencia que puede haber con algunos equipos. Una cosa es tener sustitutos de calidad y otra es tener sustitutos en los que confiar. Sarri, de pronto, en Napoli no tenía esos sustitutos en los que confiar. Porque, si no estoy mal, en la temporada en la que pierden el Scudetto, ya sobre el final, que ya el físico no les daba, el 11 era el mismo cada jornada. Como no jugaban la Europa League, si no estoy mal, la perdieron como en octavos o cuartos de final. Ya el equipo repetía todas las semanas y era el mismo. Se sabía de memoria. Bueno, el arquero era Pepe Reina, el arquero. Estaban Kisai, Albiol, Koulibaly y por la izquierda Mario Rui. En el mediocampo eran Jorginho, estaban Hamsik y adelante estaban Callejón, Mertens, estaba Higuaín e Insigne, exacto. Esos eran los jugadores fijos de Sarri en ese Napoli. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no tener los recambios, de pronto, ¿qué es lo que necesitaba para su juego? No llega a ese momento que el físico no da. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí en Juventus? De pronto aquí en Juventus prueba a todos los jugadores porque de pronto no ha encontrado a los jugadores que él necesita para su juego. Y ahí es lo que yo pienso que, ¿por qué han jugado todos? Porque de pronto él no esperaba que, bueno, la calidad la tienen, porque no por algo han ganado 8 títulos consecutivos, pero del que puedan servir para mi juego es una cuestión muy distinta, porque Sarri es un entrenador que se crió, por decirlo, a la vieja escuela. Lleva 20 años entrenando, prácticamente en los años 90. Él es un vieja escuela. Que no lo haya hecho en primeras divisiones es una cosa, pero él siempre buscaba, por decirlo, entrenamientos mecanizados y de alta intensidad para que los jugadores pudieran aprenderlos de manera muy rápida y no tuvieran que estar como que aburridos aprendiendo el mismo ejercicio por 2 horas, porque eso le aburre a cualquiera.
Es que ahí es donde radica el problema, y es que no sé si también eso puede ser un punto débil que tiene ahorita Sarri en la Juventus. Tiene mucha calidad, pero de un modo u otro él también tiene que rotar, porque no puede dejar a tanta estrella en la banca, ¿sí? Eso también, quizás por eso es que de pronto la Juventus ahorita aún no ha encontrado su once ideal y no ha generado aún esos automatismos que tanto se espera o que tanto requiere el Sarribol. Entonces yo creo que también se ha pecado por ese lado.
No, ¿será que es la presión de las estrellas de decir no puedo dejarlo sentado porque ya su ego crece? ¿Será más la presión de ese lado el que deba ponerlos a jugar a todos y no pueda crear su once?
Al único que no puede sentar es a Cristiano. De resto, sí. a todos los ha sentado. Yo creo que busca es más que los jugadores que estén a disposición en la plantilla inscritos, todos puedan cumplir la función en caso de una lesión del titular. Cuando no está cuadrado, falta salida por la banda. Siempre hay un problema. Siempre el sustituto suele ser el más débil.
Es que también,
Sí, ese es un problema grave.
Es que al día de hoy todavía la Juventus no tiene un once fijo, y hoy todavía nosotros especulamos muchísimo, este puede jugar hoy o este no puede jugar hoy. Sarri no tiene un once titular todavía en la Juventus. Yo creo que lo único titular inamovible aún es en la defensa. Alexandro, De Ligt, incluso llegó a sentar De Ligt de Miral, que eso es un infortunio gigantesco que pasó.
Sí, eso pero, fue lamentable, claro, porque estaba haciendo una función enorme en defensa, sin prácticamente tener un proceso de adaptación al equipo, que es lo que más le cuesta. No es adaptación a la liga, sino al mismo equipo. Conocer a su compañero, aprender a relevarlo, saber cuándo tiene que volver, a quién tiene que cubrir, todo ese tipo de cosas que pesan en un jugador que viene de un equipo chico a un equipo grande.
Exacto, y es que uno podía confiar tranquilamente la defensa a Demiral, porque no le tenía miedo a nada, absolutamente a nada. Entonces, bueno, un infortunio bastante horrible que nos pasó, pero volviendo un poco al tema, es eso. Realmente la línea defensiva, lo único titular, porque el mediocampo, bueno, contemos que Pjanic también es titular inamovible, y Cristiano, pero del resto, nosotros los dos interiores no son titulares indiscutibles. Pues Matuidi ya está perdiendo la titularidad con Rabiot a veces, porque pues con el partido que demostró en Napoli le llovieron críticas, y mucha gente estuvo incluso en desacuerdo con una posible renovación que se alcanzó a escuchar. Sí. Y lo otro es Dybala y Higuaín rotan. Y el trecuartista puede estar Douglas Costa, puede estar Ramsey, puede estar Bernardeschi. Entonces todavía la Juventus no tiene su once titular fijo.
No lo tiene. Y hablando ya como parte de las conclusiones, vemos cuál vendría siendo la principal razón por la cual el Sarribol aplicó a la perfección y, digamos, un poco más fácil en el entorno del Chelsea que en la Juventus actual. En el Chelsea parece que esa vaina hubiera sido automática, pero todo, al parecer, se puede decir que fue por un jugador, Jorginho. Exacto. Jorginho ya venía con un recorrido con Sarri, pero inmenso, sabía perfectamente lo que el técnico quería. Pjanic no lo sabe. Pjanic está aprendiendo a conocer el estilo de juego de Sarri. ¿Napoli cuánto tardó en engranar? ¿Como 3 temporadas?
Digámosle que a la segunda ya estaba terminando de engranar, y a la tercera fue la explosión.
La tercera era un volador, pero ya...
La tercera fue la explosión.
Sí, o sea, ya tenía completamente aprendido todo, cómo era el toque, a dónde tenían que hacer las pequeñas sociedades, los pases largos, explotar por la izquierda. Todo lo tenía completamente claro. Y todo
funcionó eso.
Todo parte desde el mediocampo.
Ya sabía qué es lo que tenía que hacer, podía dirigir a los jugadores con mayor facilidad. Como aquí no hay nadie con esa experiencia previa con lo que respecta a Sarribol, no, los jugadores aún, pues, los movimientos no los tienen tan mecanizados como lo que veníamos hablando. De pronto, lo que les dije del rumor de Jorginho, en caso tal de que se llegase a traer, acelera lo que es el aprendizaje y la adaptación al Sarribol, que es lo que yo creo que es la que quiere la directiva, es eso, que se llegue a ese juego lo más pronto posible, porque ese tipo de juego, que es goleador, es el que puede hacer ganar Champions League. Entonces, eso es lo que quiere la directiva. Yo creo que terminar de salir de ese déficit para poderle dar los jugadores que Sarri necesita para ahí sí dar ese juego. Entonces, yo creo que la directiva es la que está muy paciente con esta temporada precisamente.
Es la directiva que ha sido paciente siempre. Ha tenido a Conte 4 años, a Allegri otros 4.
Pero porque los procesos ya venían. Pues con Conte fue paciente.
No tiene,
pero
ellos entienden el asunto del proceso. Entonces, como otra de las conclusiones, Sarribol no vamos a ver esta temporada. O sea, olvídense de ese punto. No creo que se aplique Sarribol. Se están aplicando cositas.
Sí, se ven los destellos.
Se están aplicando actuales, las pequeñas sociedades desde atrás de los jugadores más experimentados se están viendo. Eso se está viendo. Se está viendo la explosión mucho más fuerte por la derecha o por la izquierda. Se le está viendo los jugadores sueltos que intercalan en la delantera. Eso se está viendo. Tres partidos atrás, hacia el día de hoy, se le ha visto la intensidad a Bentancur un poco más. Esas cositas, destellos de Sarribol se están viendo. Pero verlo completamente aplicado esta temporada no se va a ver de ninguna manera. No hay la más mínima posibilidad de hacerlo. Y la directiva lo sabe. La directiva va a ser completamente paciente en ese aspecto. Si Sarri no gana la Champions, igual Sarri va a seguir en el equipo. Si la Juventus no gana la Copa Italia, igual Sarri va a seguir en el equipo. Sarri, yo creo que tiene para su primer año, pues digamos que se está sosteniendo con las uñas en la punta.
Sí, tiene el permiso de coordinación, como diría el cuento, de poderse fallar esta temporada. De la excusa médica de que es, bueno, puede faltar estos días al trabajo. Es lo que tiene Sarri esta temporada. Pero entonces ya se ven esos vestigios de calidad. Y los del Sarribol, de lo que tanto de pronto está esperando la Juventus y lo que muchos hinchas están como que criticándolo desde ya. Porque quieren ver Sarribol en 3 meses. Y seamos sinceros, eso no se va a poder. Hay que ser reales con eso. Y entonces, ¿qué es lo que se espera para la siguiente temporada? Fichajes al estilo de Sarri. Eso es lo que va a haber la siguiente temporada, y no se les haga raro que vayan a haber muchos, porque van a haber muchos fichajes. Que pasen de 5, diría yo. Van a ser muchos porque laterales se necesitan. Se necesita revolucionar el mediocampo. Eso es lo que se necesita, porque defensas hay y ataque hay.
Lo que estoy viendo es que va a buscar jugadores del perfil que tenía en el Chelsea. Jugadores rapidísimos y muy verticales, que pueden muy verticales.
Sí, de hecho yo creo que va a haber también una depuración en la Juventus para tratar de mejorar el equipo, porque es que realmente Sarri juega con el equipo de Allegri. Es que esa es la realidad. La realidad es que Sarri se ha intentado adaptar a esta Juventus, porque de hecho yo lo veo de esta manera. Sarri llegó con la idea clara: yo voy a poner a jugar a este equipo de esta manera, como a mí me gusta, no sé qué. En la pretemporada, si nosotros vimos el partido contra el Inter y contra el Atlético de Madrid, se vio una Juventus que dominaba, que tenía mucho toque, pero pues que todavía no estaba certera. Al pasar de los meses o en el transcurso de la temporada, se veía que la Juventus todavía no estaba muy cómoda con ese juego. Entonces, pues, de un modo u otro, Sarri se empezó a adaptar a lo que tenía este equipo. Ahora, hay otro punto, y es que no es fácil cambiarle la filosofía de juego a un equipo que lleva 5 años con Allegri, digamos que ganándolo casi todo. Entonces, también es eso, es como, pues nuestra filosofía de juego nos ha funcionado. ¿Qué nos dice si su filosofía de juego también va a funcionar igual? ¿Sí? Entonces yo creo que hay varios factores que uno tiene que entrar a ver, y es la mentalidad del jugador, las características del jugador y la historia que ya ha venido, digamos que la historia ganadora que ha tenido el club con el estilo de juego que tenía Allegri, incluso Conte.
Y el equipo, si usted lo ve en este momento, el equipo no juega ni a lo de Sarri ni a lo de Allegri. Es un injerto muy raro que hace parte de la transición entre el proceso que se llevaba larguísimo con Allegri y la transición a lo que quiere Sarri, que es una vaina completamente diferente. O sea, no es algo similar, no, es una cosa totalmente opuesta, y en este momento está como en un punto en que no funciona. O sea, se ven los jugadores perdidos a veces.
Sí, la verdad, mire, yo lo describo como un homúnculo fallido entre el juego de Allegri y el juego de Sarri. Es una bestia rara que está intentando salir del huevo diciéndome: ayúdenme, necesito vivir. Eso es lo que estaba jugando Juventus.
O mátenme.
Está intentando sobrevivir esta temporada, porque yo creo que Sarri quiere que ya sea junio para poder planificar desde ya los fichajes y la temporada que él quiere, con los jugadores que él sabe que podrá utilizar y que la directiva podrá intentar comprarle. Porque esta temporada
ha sido pesadísima, se ha sentido larga. No, porque sobre todo porque uno tenía cierta confianza en que se enfrenta al equipo que sea, al Sassuolo, se enfrenta a la Samp, uno dice, son partidos de trámite.
se sufre.
Ya los partidos de trámite con la última parte de la era Allegri y lo que lleva de la era Sarri, ya uno no sabe cómo va a jugar el equipo, uno no sabe si vamos a jugar bien, si vamos a jugar mal. Así uno tenga a Cristiano Ronaldo en el equipo, uno es muerto de susto. Uno no sabe cómo va a estar el equipo en el partido, porque uno sabe, Cristiano responde y lo que sea, pero no es el único que tiene que jugar ahí.
Recordemos que sean...
Toda esta temporada Juventus ha sido un alto y baja. Hay un partido que lo hace muy bien y otro partido que lo hace pésimo. Es que ese es el problema de esta Juventus esta temporada, que nosotros no nos podemos confiar, porque yo no sé si es que por el bajo nivel, por decirlo así, de juego que tenemos ahorita, o es que ya los equipos se nos están envalentonando, por decirlo así, y querer jugarle de tú a tú a la Juventus y ponerlo en situaciones peligrosas, porque antes, antes del año pasado con Allegri, la Juventus llegaba a cualquier equipo y los equipos se le echaban atrás, pero ahora es todo lo contrario, le juegan y se están aprovechando de las deficiencias que tiene el equipo, y por eso es que nos generan mucho problema. Ahora, no sé si podamos tocar algo como un tema muy, muy puntual, y es esta Juventus es muy diferente en la Champions. Si se han dado cuenta que no sufre del todo, bueno, con la Lokomotiv sufrió tanto algo, pero yo no la siento tan incómoda en Champions como en Serie A. No sé ustedes qué opinan.
Eso es lo que yo quiero ver a finales de febrero, porque yo hablé de que se viene febrero, se viene Champions, y me preocupa el nivel de Pjanic, pero hablándolo de esta forma, tiene razón. Siento que la camiseta está pesando ahora más, o sea, que el escudo está ganando partidos, a lo que se hablaba del Real Madrid hace 2 años, que la camiseta pesaba tanto que los equipos no podían con la gravedad y perdían. Siento que eso nos pasó en la fase de grupos, y siento que eso incluso con el Atlético de Madrid se vio. Fuimos como que en cierta manera tan superiores jerárquicamente que ellos se vieron como que opacados en ese aspecto. Y espero que se vea en la Champions, porque eso a veces es lo que falta para ganar partidos así importantes.
Y es que parece que la mentalidad cambia de cara a los partidos de Champions.
De pronto es más la mentalidad de que la Champions es el torneo que sí o sí quieren ganar. Quién sabe si por la liga se estén descuidando, la copa pues sí, la tengan ahí como nos, quién sabe si de recocha, pero que la Champions, quién sabe si de verdad se lo plantearon este año como un objetivo primordial, a pesar de que el Sarri Ball no se llegue a ver.
Pues es que yo he escuchado, toda mi vida he escuchado el mismo comentario que puede hacer cualquier hincha. Es que si en Champions vamos a jugar así, vamos a salir de una. O sea, eso lo dice más de la mitad de los seguidores de la Juventus. Es que si vamos a jugar, me acuerdo de eso, perdió Juventus contra el Parma descendido y quebrado. ¿Recuerdan ese partido?
Sí.
Si le vamos a jugar así al Dortmund, yo creo que ya adiós Champions. ¿Y cuánto le metimos un global como de 6-0 al Dortmund? Sí, le ganamos 3-0, 3-0 allá en Alemania, creo que fue.
5-1. 5-1.
Sí, 5-1. 5-1. Sí. Yo recuerdo el gol de Tevez desde fuera del área, entró a todo el ángulo. Uf.
Y la Juventus venía de perder con el Parma descendido y quebrado.
Y venía siendo uno de los menos favoritos para llegar lejos en la Champions, porque se enfrentaba al Borussia Dortmund, que era uno de los favoritos, y Juventus venía calladito. Y sacó uno de los favoritos, por decirlo de alguna manera.
Esto es La Cebra que Habla. La Cebra que Habla. Y así terminamos el podcast del día de hoy, segundo podcast de la temporada. Aprendimos mucho sobre este enigmático, misterioso y muchas veces complicado mundo del Sarri Ball, para que todos ustedes se den más o menos una idea de lo que nuestro actual técnico quiere hacer en la Juventus. Entonces nos despedimos en esta ocasión de Cristian.
Muchas gracias, Sebas, gracias Brian por la invitación, espero acompañarlos en una próxima oportunidad. Realmente me divertí muchísimo, es algo que me apasiona hablar de fútbol, entonces muchas gracias por la invitación.
¿Puede usted dejar la hoja de vida debajo de la puerta y con mucho gusto en 8 o 9 días hábiles le estaremos respondiendo.
No nos llame, nosotros lo llamamos.
Aquí se paga con tinticos y con buenos tratos.
Nos vemos en el próximo podcast, Brian.
Bueno, Sebastián, bueno, Cristian, espero que toda la gente haya disfrutado de este podcast, que nos den en comentarios, ya sea a través de Zebra Identity, de qué les parece el Sarribol. ¿Creen que hay Sarribol? ¿No creen que haya Sarribol? ¿Qué se puede mejorar? Déjenos todos esos comentarios en las redes sociales para que podamos retroalimentar este lindo podcast que se está formando aquí.
No nos vamos sin antes recordarles nuestras redes sociales, a través de Facebook, Zebra Identity, y a través de Instagram, Zebra-podcast. Zebra-podcast en Instagram. Así como pueden encontrar este y el programa anterior a través de iVoox, a través de SoundCloud y a través de YouTube. Nos despedimos. Que sea hasta el próximo podcast. Esto fue La Zebra que Habla. Fino a la fine. Forza Juve.